La escritura de hoy es de Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 8. Si no tienes una Biblia, me puedes seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que habían de suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de las siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esta es la palabra del Señor. ¿Se pueden sentar? Vamos a alabar a Dios por Chantriz, que la leyó la palabra muy bien. Que la paz de Dios esté con ustedes. Qué día tan hermoso hoy, empezando el libro de Apocalipsis. Si tú eres un invitado, estamos tan contentos que estés con nosotros. Oramos que una canción sea cantada, palabra dicha, que enriquezca tu vida en Cristo Jesús. Mi nombre es Jamal, uno de los pastores aquí. Y tengo la oportunidad de leer el texto contigo, explicar lo que significa y aplicarlo a nuestras vidas hoy. ¿Puedes orar conmigo? Padre Celestial, gracias por tu amabilidad, tu bondad, trayéndonos a este punto en nuestro día hoy. Señor, estamos desesperados de elegir, de escuchar una palabra de ti. Si tú no hablas, si no te mueves, si tú no despiertas nuestros corazones, Señor, no vamos a movernos, no vamos a estar despiertos. Así que danos un aliento fresco hoy. No por nuestro poder o nuestra grandeza, pero solamente por tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de que empecemos, sí tengo un anuncio que quiero darles. Este jueves tuve el privilegio de predicar a Forest Baptist Church por el aniversario del pastor Nate. Algunos de ustedes escucharon predicar en la tradición afroamericana, cuando un pastor tiene una ocasión importante como esa. Son invitadas otras iglesias para hacerlo también, para mostrar la apreciación. Así que tuvieron una hora de poder. Sabemos que tus sermones, me puedes decir, Pastor Jamal, pueden ser de una hora. Así que este jueves va a haber una noche. Queremos darle un ánimo a la iglesia, a ellos. Le vamos a decir la dirección para ustedes que quieren participar con el pastor Nate Bishop, ahí con la iglesia Forest Baptist Church, para invitarles. Nosotros habíamos hecho una transición de esa iglesia Forest Baptist a Sojourn Midtown en el 2016, y Amber y yo descubrimos que estábamos esperando gemelos. Sí, amén, amén. Una sorpresa asombrosa. Y hicimos algo que no hicimos anteriormente, dijimos, vamos a tener una revelación de género, una fiesta de revelación de género, donde vamos a juntar a la familia, amigos, y revelar cuál es el género de nuestros gemelos. Entonces, fue muy divertido, nos juntamos, todos tenían curiosidad, todos nos preguntábamos si los gemelos iban a ser dos niños o dos niñas, o un niño y niña. Todos tenemos curiosidad y descubrimos que esperábamos a dos niños, Micah y Judah. Pero lo que es divertido de esas revelaciones de género, lo estoy diciendo un poquito mal, ¿verdad? Estoy confundiendo algunas palabras al decirlo en inglés. Pero nadie pidió en esta fiesta preguntándonos unas preguntas grandes, ¿no? Diciendo, ¿cómo ustedes están ahorrando para su universidad, por ejemplo? ¿Qué vas a hacer cuando ellos no puedan dormir? ¿Tienes un plan? ¿Qué piensas que sus gozos más grandes van a ser? ¿O sus luchas más grandes? ¿Cuál es tu plan para su siesta? ¿Cuál es tu filosofía de siestas? Nadie nos preguntó ninguna de esas cosas. Y nadie, no pedimos, no hicimos preguntas de eso. Porque el propósito de nuestra junta era simplemente aprender juntos más acerca de ¿quién iba a venir para poder prepararnos para recibirlos? Muy seguidamente, cuando venimos a un libro como Apocalipsis, venimos al libro con tantas preguntas, tantos cuadros, tablas, temores, quizás expectativa de no entender, en vez de recibir el libro tal como el autor quiso que eso significara para su audiencia principal y para nosotros para recibirlo. Muchas veces estamos atorados en la filosofía, ¿verdad?, de los padres, en vez de que está preparándonos para recibir aquel que promete que regresará. Así que este sermón, quiero darnos una hermenéutica, una forma en la cual interpretar el libro de Apocalipsis. Y las buenas noticias es que no tengo que inventarlo. Él nos dice desde el principio, nos da una imagen de qué se trata este libro. No empieza con una línea de tiempo, con una tabla. Empieza con Jesús. Empieza con un rey. Y el punto principal aquí en el primer sermón es simplemente este. Cuando ves al Rey Jesús con claridad, puedes enfrentar el futuro con fidelidad. Cuando ves al Rey Jesús con claridad, puedes vivir por Él más fielmente. Juan está escribiéndole a 7 iglesias en Asia Menor, y estas iglesias están bajo el Imperio Romano. Y Roma es grande, es importante, Roma es poderoso, y César está en las monedas y es el señor de todos, promete paz a todos que están alineados con el Imperio Romano, con la forma de vida romana, promesas de éxito y placer y poder. Y Juan está escribiendo a las iglesias para decirles, no atiendan a ese llamado, miren a Jesús, recuerden su reino, recuerden sus promesas, Él es fiel a antes, como es hoy, y Él va a regresar. Y creo que esa es una palabra apropiada para nosotros hoy, porque algunos de nosotros aquí estamos cansados, estamos golpeados, sentimos rendirnos porque el reino de este mundo, la influencia de este mundo, parece más poderosa que el reino de Dios. Se ve más importante que su iglesia. La iglesia seguidamente parece insignificante y hace cosas tontas y puede desanimarnos. Y podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? si los planes de Dios van a funcionar. Y Juan viene entonces con una palabra, no solamente para esas iglesias de ese entonces, pero para nosotros hoy. Y esta palabra es: mira a Jesús, recuerda su reino. No leas este libro con la meta de entender tablas y figuras o tener unas fechas, teologías específicas para que puedas argumentar con otros. Lee este libro para ser bendecido, para recibir a Jesús, para que puedas perseverar hasta el final. Así que este sermón va a tener tres movimientos. Primero, recibe. Número dos, mirar. Y número tres, enfrentar. Recibir la revelación, mirar al Rey Jesús con claridad y enfrentar el futuro con fidelidad. Va a ser una serie asombrosa. No puedo esperar por lo que Dios va a hacer. ¿Estás listo para empezar? Bueno, vamos a empezar primero con recibir la revelación. Verso 1. Voy a leer los tres primeros versos. La revelación de Jesucristo, que le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo todo lo que vio. Bienaventurado el que la lee y las oye en las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, empieza Juan el libro y nos invita a recibir esta revelación. Y nos deja saber desde el principio que este libro se trata de Jesús. Es tan único como él empieza este libro. No empieza, que es una costumbre en muchas epístolas, con una introducción de él mismo. Él sí va a decir eso en el verso 9, pero en los primeros 8 versos va a dejarnos saber acerca de él, pero en los primeros versos no es acerca de él mismo o los detalles de las iglesias que está escribiendo. Él empieza dejándonos saber que esta revelación es una revelación de Jesús, que significa que es de parte de Jesús y es acerca de Jesús. De hecho, en los primeros 3 versos nos va a dar una cadena de revelación. Nos dice que esta revelación, primero, que vino de Dios. Vino de Dios. Vino de Jesús. Vino a un ángel. Y a través del ángel a Juan y a sus siervos en la iglesia del Señor. ¿Pero cuál es la revelación? Bueno, la palabra revelación, de donde recibimos la palabra apocalipsis. Muchas veces cuando pensamos del apocalipsis, pensamos como zombies, ¿verdad? Mucho drama. Quizás el libro de Enoch, Armagedón, esta lucha al final de todas las naciones, ¿verdad? Pero originalmente los lectores que recibieron esto hubieran pensado acerca de la literatura hebrea, como el libro de Daniel. Y ahora esta es escritura cristiana. Hubieran pensado ellos de las profecías. Este libro es acerca de visiones, acerca de profecía. Sí, las cosas que vendrán. Hubieran pensado en eso ellos. Pero también hubieran pensado qué significaba esta palabra, que es simplemente revelar. Esta palabra revelar. Que quitar el telón. Poder ver detrás de la escena. Algo que no es conocido, darlo a conocer. Entonces el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesús, que es para la iglesia. Ahí en esa iglesia y la iglesia de hoy. Para ayudarnos a poder vivir fielmente en medio de los reinos de este mundo. Dios está dejarnos ver, está dejándonos ver detrás del telón. Detrás de lo que viene de la historia del mundo, para formar a un pueblo, no que tienen miedo de leer el libro, para formar a un pueblo que ha sido transformado por Jesús y animarles a vivir fielmente en un reino, para dejarles saber que este reino, esta generación, les dicen a ellos que va a durar para siempre, ¿verdad? Y Dios les da eso a la iglesia, es para decir que todo lo que Dios ha dicho es verdadero. Y el camino del reino de Dios parece pequeño, pero va a crecer para ser el mayor reino de todos, como una semilla de mostaza. Así es como queremos interpretar el libro. Y el texto dice que le dio este libro para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y eso es importante, porque este término, suceder pronto, nos apunta a Daniel capítulo 2. Está escrito que para el judío cristiano que conocía el Antiguo Testamento, esto vendría a mente. De hecho, el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso porque usa el Antiguo Testamento como 66% del tiempo en sus versos. 440 versos. ...268 de los versos, de esos 440, están relacionados o hacen alusión del Antiguo Testamento. Entonces, al escribir, él ha sido exiliado en una isla, la isla de Patmos, que vamos a hablar más la siguiente semana, probablemente por predicar el Evangelio de Jesucristo, y está escribiendo con símbolos y códigos, y está apuntando a los lectores al Antiguo Testamento para que puedan entender lo que Dios está haciendo ahorita y lo que Él hará en el futuro. Y les apunta a Daniel 2, que vemos en Daniel 2 esta visión de este rey Nabucodonosor. Una imagen. Y esta imagen representa las naciones y el poder de estas naciones y cómo va a venir una tras otras. Y después viene una piedra que se levanta, no cortada por manos humanas, que golpea a la estatua, la derrumba. Y en Daniel 2, la forma en la que Daniel lo escribe es que él dice que este mensaje que está siendo escrito, que va a suceder en el futuro. Entonces Juan empieza diciendo que esta revelación de Jesucristo, para mostrar a sus siervos lo que va a suceder pronto, la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice, esto es lo que debe suceder pronto. En otras palabras, lo que Daniel profetizó, ahora lo estamos viviendo. El reino de Dios ha irrumpido a través de la muerte y resurrección de Jesús. El reino de Dios parece pequeño e insignificante, pero es el reino de los reinos. Es el reino eterno que siempre durará. Y si tú eres parte de las siete iglesias y estás bajo persecución, y donde quiera que tú veas que César es Señor, y cada vez que agarras esa moneda, ves su imagen en esa moneda, y cada vez que ves a un soldado romano, si eres un cristiano judío, recuerdas que eres marginalizado y en cualquier tiempo ellos pueden tomar tu propiedad o tomar tu vida. Entonces tú recibes esta carta y la carta te está llamando los siervos de Dios y te recuerda que tú estás viviendo para este tiempo y que el reino de Dios está avanzando, aunque no parece que está avanzando. Así que Juan escribe esta carta y dice que esta carta es un testimonio a la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces él recibe esta visión del Señor y de este ángel. Pero lo que es interesante de esta visión es que esta visión era para leerse en la congregación. Algunos teólogos dicen que Juan está esperando que compartir esta visión, pero fue exiliado y quizás fue a Patmos y escribió la visión para que la iglesia pudiera leerla. Y pienso que ese es un buen entendimiento. Este libro es una obra maestra. Hay tanto aquí que nos apunta al Antiguo Testamento. Nos dan dos símbolos de manera intencional. Daniel, en esa visión, en ese sueño hay una visión. Y esa imagen la vemos. Y yo pienso que Juan nos da una forma de interpretar esas visiones. Nos está diciendo, escucha, voy a hablar de manera simbólica acerca de una realidad. Y estos símbolos nos apuntan a una verdad que se está revelando más acerca de quién es Jesús. La historia es importante también. Y dice, benditos. Benditos son los que leen estas palabras y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Seguidamente, cuando leemos el libro de Apocalipsis, perdemos la intención. La intención no es líneas de tiempo o tablas o que temamos. La intención es transformación y formación. Dice Juan, bienaventurados. La misma palabra que utiliza Jesús en el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas, que significa dichosos, que florecen aquellos que escuchan las palabras de esta profecía. Benditos, bienaventurados, los que escuchan, los que guardan las cosas que están escritas. Lo que significa que si estamos viniendo al libro de Apocalipsis para un ejercicio intelectual y no para ser obedientes siervos de Jesucristo, estamos leyéndolo incorrectamente. Dice bienaventurados, bienaventurado aquel que camina no en el consejo del malvado, se sienta con encarnecedores, dice Salmo 1, pero su deleite está la ley de Dios y medita noche y día, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es lo que Juan está diciendo aquí. Aquel es bendito el que está en la palabra, que escucha la palabra con una intención de hacer y guardar la palabra. Ahora, en nuestra cultura, para ser benditos, escuchamos esta palabra y decimos comodidad. Pensamos comodidad. Estamos aquí, estamos muy, muy, muy a gusto, tenemos lujos. Pero Juan está escribiendo a la iglesia que si ustedes ahora mismo están benditos, son bienaventurados, cuando tú te alineas y alineas tu corazón a la palabra de Dios y vives bajo su señorío a través de la fe, no sometiéndote a lo que Babilonia o Roma tiene para ti. Roma y Babilonia son dos imágenes que se utilizan para representar la primera imagen. La primera imagen es la imagen de una bestia que viene de las aguas. La segunda imagen es la imagen de una prostituta. Babilonia y Roma es un lugar que utiliza su poder y su autoridad para subyugar a otros, para que crezcan en poder. Es un lugar que quiere que otros vengan y quiere explotar sus debilidades para poder reinar y adquirir poder. Lo que vamos a ver aquí en este texto es que nosotros somos parte de otro reino y tenemos un rey que hace lo opuesto. Veamos al verso 4, que vemos al Rey Jesús con claridad. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Notemos que antes de que Juan hable de bestias y dragones, sí va a haber dragones en esta serie, en este libro. Antes de hablar de todo eso, de todo esto complicado, de rollos que se abren y trompetas, él habla de Jesús. Quiere que los lectores sepan, estoy escribiendo a ti. Estoy utilizando, sí, símbolos, literatura profética, pero todo se trata de Jesús. Notemos lo que dice, gracia y paz a ustedes. Creo que eso es importante. ¿Por qué gracia? Vamos a ver en el capítulo 2 y 3. Que cada una de estas siete iglesias, aunque son iglesias y están moviéndose a glorificar a Dios, todos se quedan cortos de los estándares de Dios. Y dice, yo vengo con gracia a ustedes. No vengo con condenación. Estoy hablando por parte del Señor lo que me está mostrando, pero vengo con gracia. Y luego le dice, tengo paz. Roma prometió paz. El Pax Roma se le llama. Esta metodología o filosofía de paz. La forma en la que Roma prometía paz a través de subyugar a otros y que ellos sean esclavos. Para aquellos que son ciudadanos romanos puedan beneficiarse de eso. Pero Juan viene con otro tipo de paz. Una paz que fluye de un Dios trino. Notemos lo que dice acerca del Dios trino. Empieza con el Padre, aquel que es, que era y que ha de venir. Y yo amo que él empieza con aquel que es. Ustedes están sufriendo ahorita mismo, les dice, ¿verdad? Están experimentando el quebranto de este mundo. Están experimentando persecución. Lo experimentaron bajo el emperador Nerón. Y después viene Domicio. Quizás él es peor que Nerón. Y lo que ustedes necesitan experimentar y escuchar es gracia. Necesitan escuchar paz. Necesitas escuchar que Dios no solamente era y no solamente será, pero ahora mismo, en el presente, Él es. Y esto nos apunta a Génesis, Isaías, a este Dios que reveló Él mismo como el Yo Soy, el gran Yo Soy. ¿Quién? Dijo Moisés, ¿quién dices que te enviará? Y Él dice, Yo Soy. Yo soy todo lo que necesitas. Yo soy el gran Yo Soy. Un Padre fiel que está presente. Yo soy. El Señor es mi pastor. Yo soy. Entonces, sí, es un libro acerca del futuro, pero también es un libro que está diseñado para la fidelidad ahora. Y no solamente nos apunta al Padre, pero después él dice algo interesante. Dice, por parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Y algunos de nosotros dicen, ay, qué raro, yo solo sé de uno. ¿Cómo que siete espíritus? Yo pensé que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un Dios, ¿verdad? Conocemos eso, que comparten la misma esencia. Y ahora dice siete, ¿de dónde vienen estos siete? Quizás dices tú. Bueno, Juan a través del libro, como he dicho, está escribiendo y está utilizando números y símbolos. Y los judíos cristianos hubieran entendido lo que él estaba diciendo. La palabra siete nos apunta muy probablemente a que Dios creó los cielos y la tierra en siete días. En el séptimo día descansó. Representa la palabra siete, perfección, algo completo. Y cuando él escribe a las siete iglesias, escribe a las siete iglesias en Asia Menor. Pero es una forma de decir, estoy escribiendo a toda la iglesia completa. Esta palabra es relevante para ellos, pero también para toda iglesia que exista, que es parte de la iglesia verdadera. Cuando hablamos de los siete espíritus, nos apunta al libro también de Zacarías, y una visión que Zacarías tuvo de un candelabro que tenía siete candelabros. Puedes leerlo, Zacarías 4, en los primeros 8 versos. Entonces, ¿qué está pasando en Zacarías? Israel, el pueblo judío, algunos están regresando a Jerusalén y Dios les dice que construyan un templo. El templo anterior ha sido destruido, pero este es el problema, son débiles, no tienen números, regresan del exilio, ¿cómo van a poder reconstruir este templo? Y entonces escuchamos que Zacarías dice una palabra del Señor, que no por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Entonces, ¿qué dice Juan? Les dice, escuchen a las iglesias que se parecen insignificantes, a esas iglesias que se sienten como que Roma es mucho, parecen que son tragados. No te rindas, les dice. La forma en que Jesús va a completar su iglesia a través de la iglesia y hacer lo que Él prometió, no va a suceder por tu propia fuerza ni por tu propio poder. Va a suceder por el Espíritu Santo trabajando a través de ti. No es algo que tú fabricas en tus propias fuerzas. Es algo que fluye al someterte y entregarte a Jesús. Y luego dice, de Jesucristo. Y ahora va a hablar mucho de Jesucristo. Para ver a Jesucristo claramente, se nos anima a vivir más fielmente para Él. Va a empezar a hablar bien de Jesús ahora, el Mesías. Primero Él dice que Él es el testigo fiel. Alguien diga conmigo, testigo fiel. Y el libro de Apocalipsis, vamos a ver que Juan está llamando a la iglesia a ser testigos fieles. Pero antes de que le llame testigos fieles, deja saber a la iglesia que hay un testigo fiel que fue antes que ellos. Jesús es el testigo fiel, porque Él fue enviado por Dios el Padre a la tierra para ejecutar una misión. Jesús fue fiel en hacer todo lo que el Padre quería. Jesús fue fiel para hacer su voluntad. Él ejecutó cada letra de la ley, representó al Padre de manera perfecta. Y Filipenses nos dice que Él lo hizo a punto, a tal punto de tomar una cruz, al punto de la muerte. De hecho, la palabra testigo es que utilizamos para decir un mártir. Y solo se habla así de Apocalipsis para decir de aquellos que mueren siendo fieles al Señor. Jesús es fiel porque Él murió la muerte que tú merecías, porque Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos, la ira que tú y yo merecíamos fue sobre Él. Dice que Él es el primogénito de los muertos. Cuando habla del primogénito, no quiere decir que Él es creado, porque Jesús es totalmente Dios y siempre ha sido Dios. Esta es una palabra que quiere decir preeminente. Es una palabra de orden. Jesús es el primero de levantarse de los muertos, de vivir y no morir otra vez. ¿Y Lázaro qué? Me puedes decir tú. Lázaro fue levantado de los muertos, ¿no? Pero él murió otra vez. No, pero Jesús venció a la muerte y ahora mismo está vivo. Y él ha traído consigo mismo un nuevo reino, una nueva creación. Y ha quebrantado los reinos de este mundo. Juan les dice, escuchen. Él es aquel que es un testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos. Escuchen, Él derrotó a la muerte. Algunos de ustedes van a enfrentar a la muerte por ser fieles a lo que Dios te ha mandado hacer. No tengas miedo. Tú te estás identificando con Jesús. Y como Jesús, tú serás levantado a una nueva vida. Y no solamente Él es el primogénito de los muertos, pero Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y eso nos apunta a los Salmos. Salmo 89. Esta es una hermenéutica para leer este libro. Va a enloquecer tu mente. Y si tú lees a este Salmo 89, tú dices, ¿cómo puede ser posible? Habla acerca del Hijo del Hombre y cómo Él va a ser fiel. Cómo Él va a glorificar al Padre. Cómo Él va a reinar por siempre. Y cómo aquellos que son parte de su familia van a recibir una herencia. Y aunque caigan y fallen, ellos no serán rechazados del pacto, aunque fallen. Juan les dice, Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Salmo 2 dice que Dios se ríe de las naciones que tratan de venir en contra de Él. Y esta es la cosa, cuando Dios se ríe, no es porque es chistoso. Él se ríe porque Él ha puesto a su Hijo para que sea el soberano sobre todas las cosas a través de su vida, muerte y resurrección de Jesús. Jesús ha sido exaltado como Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice, iglesia, yo sé que te sientes insignificante, como que no tienes poder, y se siente como que Roma está a cargo, como que te van a derribar. Quiero que tú veas algo, que desde la perspectiva del cielo, todo está de acuerdo a plan. Todo está fusionando de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Jesús es el Rey de Reyes. Nerón no es el Rey de Reyes. Domicio no es el Señor. Jesús es el Señor. Nunca te equivoques en esto. Solo porque alguien está en poder no significa que están a cargo. Dios está a cargo. Y algunos de nosotros tenemos poder y posiciones que somos liderando. Y Dios quiere recordarte que el poder que te ha dado es algo para administrar. Tú no estás a cargo. Tú no eres Señor. Tú eres el Señor de tu hogar. Tú no eres Señor de tu trabajo. O Jesús es el Señor. Y no hay ningún político que está por encima de Jesús. Ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el medio. Él es Señor. Él está reinando. Nunca te equivoques en eso. Desde la perspectiva de la tierra, los reinos van a durar para siempre, ¿verdad? Peleamos por territorio, militarmente, por fuerza. Y Dios dice, mira lo que voy a hacer. Y lo que nos muestra en Apocalipsis. Voy a levantar unas personas humildes que van a vivir en este reino de manera reversa. Y voy a utilizarlos no para acumular poder y tomar poder, pero para influenciar a las personas desde adentro hacia afuera. Van a ser como la sal, van a ser como la luz. Y antes de lo que lo sepas, mi Hijo va a venir y va a regresar. Y ellos reinarán. Jesús el fiel, testigo fiel, el primogénito de los muertos. La muerte ha sido derrotada. El soberano de los reyes de la tierra. Y después, Él empieza a hablar. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Juan está aquí actuando, está hablando, está declarando a este Jesús que es el Rey de todas las cosas. Él nos ama. Y Roma se ama a sí mismo. César se ama a sí mismo. Él lidera con poder. Tú eres su sujeto, eres parte de su plan para tomar más poder. Pero Jesús reinó, mostrándote cuánto te aman, muriéndote por ti en la cruz, en tu lugar. Y Él no reina con un puño así, a la fuerza, y no te llama a ser ese tipo de esclavo que César hacía, ¿verdad? Pero para ser un esclavo de justicia, ser un sacerdote en su reino, ser reyes y reinas en la nueva Jerusalén. Dice que nos ama. Si hay algo que todos tenemos que orar, Dios, ayúdame a recibir tu amor. Porque muchos de nosotros estamos atorados, estamos teniendo un problema escuchando este sermón, porque batallamos en creer que sí podemos ser amados sin condiciones a alguien que nos puede amar tan perfectamente, aunque tenemos fallas y fracasos. Está escribiendo a las 7 iglesias y va a tener palabras para las iglesias y va a llamarles a vivir de acuerdo a su Hijo, pero lo hace desde un lugar de amor. Dios te ama tanto. En Cristo. No ve tu pecado. No se enfoca en tus fracasos cuando te ve a ti. Lo que es más importante, preeminente, es la sangre de tu Hijo Jesús que te está cubriendo. Tú has sido separado para Él. Su afecto está por su Hijo y tú estás en su Hijo. Tú eres amado. Algunos de nosotros estamos creyéndonos, estamos peleándonos, estamos luchando, estamos mordiendo porque queremos amor. Pero ya eres amado. No puedes ser amado más. Esas son buenas noticias. Nos liberó de nuestros pecados, a través de su sangre. Tú no puedes creer quizás que te ama Dios, pero te digo, Él te libertó de tus pecados si estás en Él. A través de su sangre. Te libertó de tu pasado, de tus pecados pasados. Has sido justificado, declarado justo por Dios. Por su sangre. Él te está liberando de tus pecados. Está siendo santificado por su sangre. Él te liberará de la presencia del pecado en tu vida y te va a glorificar por su sangre. Un día no podrás pecar porque estarás totalmente rehecho y en la presencia de Dios estarás y todo lo que tú experimentarás es amor, 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 amor. Él te ama. Hay un amor más que esta cancioncita que acabo de cantar. Y Él la canta sobre ti cada mañana. Gracia y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Puedes escucharlo a Él. Tomarás una pausa para recibir ese amor. Él no para ahí. Y dice que los hice un reino de sacerdotes. Dice, te di un llamado. Si estás en Cristo, cada persona que está en Cristo, tú tienes un llamado. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote sirve al Señor. Tienen un propósito. Tú tienes un propósito. Tú dices, yo no quiero que mi vida sea como yo quiero, pero aún así tú eres un sacerdote. Si tú dices, no tengo educación. No, pero eres un sacerdote. Dices tú. No soy tan estudioso. Tú dices, no, tú eres un sacerdote. A veces en la iglesia pensamos que la persona en el podium es la que va a ser más impactante en el reino. Esta plataforma solamente es madera, está elevado para que tú puedas ver a un pecador que ama a Jesús, que te quiere decir acerca de Jesús. Tú tienes un llamado. No hay algo más especial de mí que de ti. Tú eres un sacerdote, tú tienes acceso, tú puedes venir valiente delante del trono de la gracia, tú puedes hablar la palabra, Dios escucha tus oraciones así igual como Él escucha las mías. Tenemos un llamado tú y yo. Así que tú me preguntas, Pastor Jamal, ¿cómo está el ministerio? Yo te voy a preguntar a ti, mi hermana y mi hermano, ¿cómo está tu ministerio? Mi hermano, ¿cómo está el ministerio tuyo? Que eso es solamente por lo que Jesús ha hecho. Y él termina con una imagen que nos deberá arraigar en la fe. Dice, mira, quizás la palabra que tú quieres, necesitas. ¿Qué es lo que vas a ver? ¿En qué he puesto yo mis ojos, mi esperanza? Mira, él dice, él viene. Él viene con las nubes. Nos apunta a Éxodo de Daniel, de Zacarías. Él viene con las nubes, que representa la gloria, ¿verdad? Y todo ojo lo verá. La primera vez que él vino fue muy calladamente. Dejó como más o menos unos 500 seguidores que lo vio resucitado. Pero él dice que cuando él regrese, todos lo verán. Yo dije todos. Escucha, aún los que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo dije que esas son buenas noticias. Sí son buenas noticias. Pero la forma en que Juan termina es, son buenas noticias, pero no son noticias casuales. Aquellos que tienen su salvación, que reciben su gracia en Jesús y su paz, que se unen a su reino en vez de los reinos de este mundo. Esto les trae gozo. Y cuando Él regrese, va a ser un día lleno de gozo. Y personas de toda lengua, tribu y nación lo adorarán en ese día. Pero aquellos que escuchan esto de manera casual, que tratan a Jesús como si fuera otro maestro más, otro profeta más, otro entrenador de vida más, y no Salvador, y no Señor. Cuando Él regrese, todas las personas de toda nación lamentarán, porque no lo experimentarán como Señor y Rey de sus vidas. Lo recibirán como juez. Si tú estás aquí hoy y no conoces a Jesucristo como Rey, como Salvador, como Señor, escúchame. Cada reino fallará. Cada búsqueda te dejará vacío, fuera de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Jesús. Tú no te puedes arreglar a ti mismo, no te puedes limpiar a ti mismo. Tú eres salvo por gracia a través de la fe. La salvación es un regalo que recibes. Tus obras no son lo suficientemente buenas, no impresionan a Dios. No está buscando tus obras primeramente. Él está buscando tu corazón primeramente, tu lealtad a Él. Arrepiéntete y confía en Él hoy, mientras lo llamamos hoy. Y en Apocalipsis, solamente dos veces, que Dios habla en el libro, aquí y en el capítulo final. Dice, yo soy el Alfa y el Omega. La primera letra y la última letra del alfabeto griego, que significa que soy eterno. Soy el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esos títulos van a reaparecer en Apocalipsis. Este capítulo termina con Jesús diciendo, yo soy. Y la única persona en la Biblia que dice esas palabras es Jesús. En muchas veces en Apocalipsis él va a decir que yo soy el Alfa y el Omega. ¿Y por qué lo puede decir? Porque él es Dios. Esta es la práctica para nosotros esta semana. Esta semana, cuando te encuentres a ti mismo abrumado, cuando Roma se ve muy grande, cuando estás lleno de problemas, tus problemas se ven muy grandes, cuando tus luchas, tus tribulaciones parecen muy grandes, cuando los políticos se sienten muy grandes, toma un respirar profundo y ora: Rey Jesús, ayúdame a ver lo que es más verdadero y a dar el siguiente paso de fidelidad en ti. Y recuerda que tu lucha, tu prueba, tu situación no está a cargo. Padre, gracias. Ayúdanos a ser formados por este libro. Tomar pausas para poder escuchar, poder obedecer. Ayúdanos a hacerlo confiando en Jesús, permaneciendo en Él y experimentando tu Santo Espíritu. No importando si estamos limpiando los trastes o cambiando pañales o llenando una hoja de cálculo o compartiendo el Evangelio. No por nuestro poder y gloria, pero por tu Espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Cada semana.